Vamos a charlar con Fernando Marengo, le agradecemos, ya lo hemos hecho en otras oportunidades, economista. Buen día, Fernando. Gabriel Penice te saluda, ¿qué tal?
¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Buen día, saludos para todos, gracias por llamar.
No, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué se espera hoy de la inflación? ¿Y hay alguna explicación? Estoy muy equivocado en eso que yo planteaba, que no sé si pudiste escuchar.
A ver, vamos, empecemos por la segunda parte, sí, que creo que es más interesante. En todo el mundo, la gente percibe que el índice de precios no representa lo que le pasa a los precios que ellos consumen. Es algo que ocurre a nivel mundial. Y la explicación es básicamente cómo se arma el índice de precio. El índice de precio es una canasta de bienes y servicios que consume en el caso de Argentina, el habitante promedio de Argentina. Y el promedio nos incluye a todos, pero no nos representa a ninguno puntualmente, porque seguramente por ahí nosotros dos tenemos consumos parecidos, pero no son idénticos, y la gente que está escuchando la radio pasa lo mismo. Entonces, el promedio es el agregado de todo, pero no representa puntualmente a nadie. Entonces, primer cosa que tiene es eso. Ahora, cuando uno ve esa canasta, en esa canasta tenés, yo te diría, tres tipos de bienes. Tenés lo que se llaman precios regulados. ¿Qué son los precios regulados? Lo que dependen de la decisión del gobierno si sube y baja. Fundamentalmente, transporte. Entonces, si el gobierno decide un mes que no sube el transporte, esa parte del índice tiene variación de precio cero. Ahora uno podrá decir, yo uso más, menos o no uso transporte público. No importa, este es el promedio de todos los argentinos. Tenés un segundo componente que se llaman estacionales. ¿Estacionales qué son? Son los precios que cuando mucho relación con frutas y verduras frescas, claro, que si llueve mucho, si hace mucho frío, el precio se dispara a las nubes, y cuando hay mucho exceso, podés tener hasta deflación de precios. Entonces, esos son muy volátiles. Y tenés un tercer grupo que se llama la inflación núcleo, donde la núcleo entra todo lo que no regula el gobierno y todo lo que es estacional. Entonces, ese es el dato más duro, digamos, porque ahí no depende tanto de las decisiones del gobierno, a pesar que también depende, y no depende de la volatilidad de los precios que fluctúan. Pero de todos modos, es un promedio de todos los habitantes del país. Entonces, si vos decís, ¿te representa a vos? No, a mí no me representa. Y cuando vos vas en Estados Unidos, la gente critica el índice de precios porque dice, a mí no me representa, y depende qué consuma cada uno. Ahora bien, ¿se puede esperar una baja en el próximo dato que vamos a conocer el mes de abril de inflación? Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque en marzo hubieron factores puntuales que explicaron la suba de precios. Uno fue el fuerte salto de combustible. Y como vos decís, Gabriel, sigue subiendo, pero no pegó un salto tan fuerte como pegó en marzo. Entonces eso, de nuevo, la inflación marca variación de precios, además, no si las cosas son caras o baratas. Ajá. Uno te está diciendo cuánto subieron los precios en abril respecto de marzo. Si es caro o barato, ese es otro tema, no te lo toma el índice de precios. Y la nafta, digamos, en abril subió muchísimo menos de lo que había subido en marzo. El segundo tema, que es clave, es que en marzo empiezan las clases. Entonces los colegios hacen el ajuste de la matrícula de por lo menos de la primera mitad del año, y solamente educación subió 12% en marzo. Ahora en abril seguramente la educación subió muchísimo, menos de 12%. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que la tasa de inflación sea más baja. Que la tasa de inflación sea más baja, ¿qué quiere decir? Que los precios siguen subiendo, pero menos que el mes pasado. No es que bajan los precios tampoco, ¿no?
Y, por ejemplo, si algún colega, a lo mejor que está en otro país, te pregunta en un congreso, supongamos, el escenario, ¿qué tal la economía de Argentina? ¿Cómo está Milei? ¿Cómo la va llevando? ¿Qué le responderías?
A ver, yo te diría que la economía de Argentina... A ver, una pregunta que hace todo el extranjero que está interesado en ver qué pasa acá.
Claro.
¿Cuál es la respuesta? El país, yo no diría ni el gobierno, el país está enfrentando un cambio, yo te diría, en la estructura económica, que estamos cambiando de un modelo sustitutivo de importaciones a un modelo en el cual Argentina se está insertando al mundo. ¿Y esto qué genera? esto genera que hay crecimiento económico, pero el crecimiento económico es enormemente heterogéneo. Sectores que están en niveles récord de actividad económica y sectores que están lejísimos del récord, por ejemplo, industria. Ahora bien, cuando uno entra en el sector industrial, también se ve el comportamiento heterogéneo. Sectores que crecen y sectores que caen. ¿Cuáles caen? Lo que son sustitutivos de importación. Todo lo que se benefició los últimos 20, 30, 50 años en Argentina de cerrar la economía y producir para el mercado interno, que son industrias que generalmente están en los grandes conurbanos, en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba. ¿Por qué? Porque ahí están los centros de consumo. Ahora, cuando Argentina decide insertarse al mundo, empieza a producir los bienes en los cuales tiene ventaja competitiva contra el resto del mundo, y ahí todo lo que era sustitutivo de importación empieza a costarle, a tener problemas claramente. Entonces, yo lo primero que diría, actividad viene bien, pero heterogéneo. Sectores ganadores, sectores perdedores. Incluso cuando te metes en los sectores perdedores, hay subsectores ganadores y subsectores perdedores. Ahora hay un segundo componente clave para entender Argentina. ¿Cuál es? La baja de la tasa de inflación. ¿Por qué? Porque hasta el 2023 y durante décadas, en Argentina todos los negocios eran financieros. ¿Qué quiere decir? Uno tenía que conseguir un crédito a tasa fija en peso en un banco y con esos pesos comprar dólares al tipo de cambio oficial, y si había cepo y no me vendían dólares, tenía que comprar bienes importados al tipo de cambio oficial y llenar los depósitos de mercadería importada al tipo de cambio oficial. ¿Y después cómo se ganaba plata? Y la inflación licuaba los salarios, licuaba la deuda, licuaba los intereses, licuaba los proveedores, y se ganaba plata como licuando los gastos. Ahora, cuando te baja la tasa de inflación, te desaparece la posibilidad de licuar deuda, licuar intereses, licuar salarios, licuar gastos, y ¿quién es rentable? Es rentable el que es productivo. Y el problema que tiene Argentina, que venimos de décadas donde la productividad no importaba para ser rentable. Entonces, el segundo desafío que tiene Argentina es que para ser rentable hay que ser productivo, y hasta el 2023 ser productivo no importaba porque en realidad la rentabilidad se generaba de otra forma.
Fernando, buen día. En todo este reacomodamiento de la economía con industrias que quedan fuera de juego en las nuevas reglas de competitividad, hay trabajadores que quedan en el camino. ¿Cómo se reactiva la economía en un contexto donde hay una gran cantidad de personas que claramente quedaron fuera del mercado laboral?
Es buenísima la pregunta y creo que es muy pertinente. Lo primero, que es llamativo, que cualquier indicador que uno vea, confianza del consumidor, confianza en el gobierno, empleo, desempleo, y lo analizas regionalmente, hay dos realidades completamente distintas. Los conurbanos sufren y el resto del país crece. Es llamativo. Y el resto del país se ve regiones incluso que está bajando la tasa de desempleo. Entonces te está hablando de que hay regiones que son demandantes de empleo. Ahora está claro que esa transición de los conurbanos a las regiones que hoy son demandantes de empleo no se da sola ni rápidamente. Entonces, claramente hay un desafío de decir cómo se maneja esa transición. Si me preguntaba a mí qué se puede hacer, yo creo que lo que puede hacer el gobierno, en parte, podría intentar reactivar obra pública. Y de hecho lo está haciendo vía licitaciones, no como era históricamente el gobierno gastando, sino licitando áreas que se están empezando a mover. ¿Qué es lo segundo clave? Para mí lo segundo clave es reactivar el crédito. Y ahí el gobierno, para sus necesidades de financiamiento en dólares, debería buscar dólares y dejar de intervenir en el mercado de pesos, porque se vio que desde mediados del 2024 hasta mediados del 2025 el crédito creció fuerte, y que los últimos, yo diría, 6-8 meses el crédito está cayendo respecto a la inflación. Entonces, ¿qué necesitas? Que crezca el crédito, porque el crédito te va a ayudar a que haya más consumo y eventualmente que haya más construcción.
Fernando, ha sido muy amable por este rato. Gracias, que tengas un buen día, muy, muy gentil.
No, por favor, gracias por llamar. Saludos.